Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. No hay nada como irse de viaje, ¿verdad? Como abandonar la rutina, abandonar el paisaje, los deberes diarios e irse a un lugar distinto al que uno vive. Irse temporalmente, claro está, por unos días, por unas semanas, irse de vacaciones. Pero hay muchas formas de viajar y una de esas formas es a través de la imaginación, donde nadie nos pide pasaporte, donde los pasajes no cuestan un centavo y donde tan pronto podemos desplazarnos en el espacio como en el tiempo. Viajar es una forma de escapar y no hay quien no quiera escapar de algo, sobre todo si vive en un país cuyo gobierno es un maestro en el arte de atentar contra el bienestar de la gente y contra sus sueños. Por eso, durante varios días, yo he querido invitarlos a viajar a la Cuba del siglo XIX, lejos del actual, y asistir a un hecho mucho más importante de lo que nosotros sospechábamos. Y ese hecho fue, como todos ya saben, la llegada del béisbol a Cuba y las consecuencias que este deporte tuvo en las vidas de tantísimos cubanos de entonces, que no solo lo vieron como una forma de entretenimiento, sino como una forma de alejarse de España, de molestar incluso a España, de demostrarle a España que nuestra apuesta no era por el pasado y por todo lo que ella, España, representaba, sino por el futuro, por la modernidad. Y continúo haciendo énfasis en esto porque no es difícil trazar un paralelo entre el estado de ánimo de muchos cubanos de entonces y el estado de ánimo de muchos de ustedes que me escuchan en la isla. Los cubanos de entonces querían deshacerse de una forma de gobierno. Los cubanos de entonces sentían que no podrían prosperar mientras la realidad de la isla continuara siendo la misma. Los cubanos de entonces estaban enamorados del porvenir. Y el béisbol, como sucede hoy, por ejemplo, con Internet, el béisbol era una forma de apostar por el porvenir, de incorporarse a él, de saborear el mundo, que más allá de las costas de su país, de Cuba, avanzaba libre en busca de tiempos mejores para todos. No, durante estas dos semanas no solo hemos hablado de béisbol, sino de muchas otras cosas, aunque el marco para hablar de ellas haya sido un campo de pelota. O mejor aún, una glorieta del siglo XIX, desde la cual puede verse jugar y donde luego siempre hay baile.
Quisiste Macusa y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, en ella decías así: te quiero mi cuchunguito, y nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos y el engaño de un amor.
Amigos, es el Quinteto Caribe interpretando Macusa.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te quiera. Nadie, pero nadie, nadie te quiera. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te quiera. Nadie, pero nadie, nadie te quiera.
Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé.
Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá. Nadie, pero nadie, nadie te querrá.
Amigos, ayer pusimos fin a la lectura comentada y ambientada con música nuestra de una buena parte del cuarto capítulo de La Gloria de Cuba, una historia del béisbol en la isla. ¿Verdad? El espléndido libro de Roberto González Echavarría que hemos estado repasando y comentando con ustedes. Un capítulo titulado Una Belle Époque Cubana, una bella época cubana, que nos permitió ser testigos más de 150 años después de la llegada del béisbol a Cuba procedente, claro está, de Estados Unidos. Y nos permitió también ser parte de la pasión beisbolera que en pocos años se apoderó de Cuba. Esta serie de programas que hemos venido ofreciéndoles ha estado basada en ese capítulo específico, solo en ese capítulo. Pero yo no quiero poner fin a la serie sin dar un salto atrás y compartir con ustedes algunas de las cosas que se dicen en la introducción del libro y en un capítulo anterior, el primer capítulo. Ayer leímos y comentamos algunos párrafos de la introducción donde Roberto González Echavarría recuerda con emoción su filiación habanista. Habanista, no almendarista. Y las razones, también las recuerda, que lo llevaron a escribir este libro originalmente en inglés y dificultaron su redacción y su publicación. Es decir, que para Roberto no resultó fácil la redacción y la publicación de este libro. Esas dificultades, lo dice él, son producto de la dispersión de la sociedad cubana. Escribe, resultado de más de 4 décadas de dictadura. Hoy por hoy son más de 5, casi 6. Cuando él dice 4 décadas es porque en aquel momento fue cuando terminó de escribir este libro. En esta introducción a La Gloria de Cuba, Roberto González Echavarría se refiere a los hechos que propiciaron el éxito del béisbol en Cuba y dice lo siguiente. Otra razón del arraigo de la pelota en Cuba es la relación de la isla con la cultura norteamericana, de la que incorporó elementos fundamentales. Entre estos, el culto al deporte y la educación física, algo básico, y también el ocio y el descanso reglamentados como parte integral del programa de trabajo. Miren ustedes cuántas cosas incorporamos nosotros en nuestro país de Estados Unidos y a veces no las conocemos, no nos damos cuenta. Nadie nos llama la atención sobre ellas. ¿Cuáles son esos elementos que Roberto señala? El culto al deporte y a la educación física, y también el ocio y el descanso reglamentados como parte integral del programa de trabajo. Es decir, de Estados Unidos aprendimos que durante el día de trabajo, durante el día laboral, uno debe tener pausas de descanso, pausas para no hacer otra cosa que no sea trabajar. Las compañías norteamericanas, sigue diciendo Roberto González Echavarría, dueñas de centrales azucareros, fomentaban los deportes como recreo y reposo para sus trabajadores con el propósito de aumentar su productividad. Sabían que si los trabajadores tenían horas de recreo y horas de reposo, iban a hacer las cosas mejor. Las escuelas públicas y privadas en Cuba hicieron hincapié en la educación física desde el inicio de la República. Con el desarrollo de los medios de comunicación masiva, sobre todo la radio, a partir de los años 20 del siglo pasado, y luego la televisión, fuertemente vinculados a empresas norteamericanas, la diseminación nacional de los juegos de pelota se convirtió en parte de la vida cotidiana en la isla. Es cierto, es cierto. La cultura popular norteamericana, dice Roberto, desde la música hasta la publicidad, echó raíces tan profundas en Cuba que más de 40 años después de propaganda no han podido arrancarlas. La pelota es parte cabal de ese componente norteamericano de la cultura cubana. Qué interesante es todo esto. Y por supuesto, ya hemos hablado en otras oportunidades de la influencia de la música norteamericana en la música cubana. ¿Qué fue el feeling? Ese famoso movimiento de la canción cubana que se inició a finales de los años 40 y duró a través de todos los años 50 y principios de los 60. ¿Qué fue el feeling? Sino la canción cubana con una gran influencia de la música norteamericana de la época. Eso fue el feeling. Por último, dice Roberto González Echevarría, la industria azucarera, con sus centrales y batelles, que constituían una red de pequeñas poblaciones idóneas para la organización de equipos que compitieran entre sí, la industria azucarera dio lugar al desarrollo del béisbol a escala nacional. Hubo épocas en que las temporadas entre centrales en la costa norte oriental de Cuba contaban con equipos que podían rivalizar con los de la Liga Cubana. Miren ustedes, señoras y señores, hasta qué punto la influencia norteamericana determinó esa pasión beisbolera de los cubanos a lo largo y ancho de toda la isla. Al final de esta introducción, Roberto González Echevarría se pregunta, ¿visión del futuro? Es decir, ¿cuál es su visión del futuro? Y dice, mi sueño sería ver el renacimiento de la Liga Cubana, esta vez con equipos por toda la isla. Y uno, naturalmente, en Miami. Me imagino, dice Roberto, los duelos entre La Habana o el Almendares contra Miami y la preservación y aumento de la rivalidad entre Santiago de Cuba y los equipos capitalinos que se han desarrollado durante la era revolucionaria. También sueño, continúa diciendo Roberto González Echevarría, también sueño con una liga amateur que durante el verano continuara la tradición de la pelota posrevolucionaria, pero sin las restricciones totalitarias. Y desde luego, anticipo que La Habana regresará al béisbol organizado, primero renaciendo en la Liga Internacional y después en las mayores, para cumplir el sueño de visionarios como Bobby Maduro, aunque con retraso. Cuba podría llegar a ser otra vez el centro de la pelota caribeña. Esperamos que en armonía con el monopolio de las grandes ligas, pero no bajo su control. Y Roberto González Echevarría, este hombre tan serio, termina su introducción con una sola frase. Todavía tengo mi gorra de los Leones de La Habana.
Como la noche que se va.
amigos, ese Xiomara Alfaro interpretando bellamente Brisa Tropical, una canción de Cora Sánchez Agramonte que se grabó mucho hace 50, 60 años y que debería volver a grabarse.
Resuenan ya.
Qué bellamente cantada está esa canción en esta versión. Yo acabo de leerles, amigos, y de comentar algunos párrafos de la introducción del libro La Gloria de Cuba, de Roberto González Echevarría. Déjenme pasar ahora al primer capítulo del libro. Un capítulo donde este hombre nacido en Zaguala Grande recuerda su niñez. Y recordándola, recuerda también la de muchos de nosotros, aunque nunca llegáramos a ser tan aficionados a la pelota como él. Escuchen lo que dice alguien que lleva décadas exiliado en Estados Unidos y es uno de los grandes intelectuales cubanos de esta época. Escuchen lo que dice. Yo crecí en el interior de Cuba, tirándoles piedras a innumerables latas, botellas, árboles, frutas y animales. Algunos de mis amigos solían matar de una pedrada los pájaros que se posaban en las copas de los árboles. Al recordarlo ahora, caigo en la cuenta de que tenían una puntería realmente notable. Por entonces, dice Roberto González Echevarría, dábamos mucha importancia a la habilidad de tirar lejos y con precisión. A menudo librábamos batallas en las que usábamos como proyectiles gran variedad de frutas tropicales o incluso bolas de fango que con una piedra dentro podían causar grandes estragos. Éramos ya buenos tiradores, mucho antes de tener en la mano la primera pelota de béisbol, aunque esto ocurría a muy temprana edad. Todo eso es cierto, señoras y señores. Yo también soy del interior, como todos ustedes saben, ¿no? De Palma Soriano. Y recuerdo perfectamente a mis amiguitos tirándoles piedras a los pájaros, tirándoles piedras a las botellas, a las frutas, a las latas. Todo esto es real. Y este hombre lo ha conservado en su memoria como una especie de tesoro. Lo normal era que a los niños de clase media y alta, dice Roberto, les regalaran guantes, pelotas y bates en Navidad. Sobre todo porque la temporada de béisbol profesional coincidía con las fiestas de año.
Novia mía, desde el primer y fiel abrazo, se hundió por siempre en el ocaso mi negra y cruel melancolía. Novia mía, reviviendo mis esperanzas, cuando jamás lo presentía. Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido al ver así, así rendido a tus caprichos mi orgullo. Al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo mi egoísmo.
Es Carlos Cuevas, señoras y señores, interpretando Novia Mía, la preciosa canción de José Antonio Méndez. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la gloria de Cuba. Espérenos.
Soy muy tuyo y tú, mi amor, lo has comprendido. Al ver así rendido a tus caprichos mi orgullo, al abismo no temo ir en desenfreno si no me apartas de tu seno, novia de todo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cantan en el llano, los repite hasta el loro, llegan a lo profundo, no son de matamor. Vamos a ver, no son de plata, claro que no, ni son de oro, ¿de dónde son?
Son de la loma, no son de matamor. Son de la loma, no son de matamor.
Y para quitar las penas, los males son la mejor receta, son el mejor tesoro y siempre están en clave.
No son de matamor,
vamos a ver,
no son de plata ni son de oro.
Ahí nomás,
son de la loma, no son de matamor.
Como tú dices,
son de la loma, no son de matamor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
¿De dónde serán, mamá?
Los hombres de matamor.
Mamá, ellos son de la luz.
Los hombres de matamor.
Alegran los corazones. Alivian pesar,
los sones de matamor.
¡Ulises!
Amigos, este son hermosísimo que estamos escuchando es de Carlos Gómez. Carlos, el de Carlos y Marta, el excelente dúo que reside aquí en Miami. Ambos se presentan en muchos teatros de esta ciudad y son unos profesionales absolutos, además de mucha gente. Los admira, los quiere y tienen un talento enorme. Efectivamente, Carlos y Marta, señoras y señores, en vivo, interpretando Son a Matamoros, de Carlos Gómez. Yo quiero, antes de continuar con la gloria de Cuba, yo quiero darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí con nosotros pasando este buen rato. Al menos yo lo estoy pasando muy bien. Yo quiero, como siempre, también recordarles a ustedes que estos programas nuestros se repiten a medianoche todos los días de la semana. Quiero recordarles que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Díganos ¿qué piensan de esta serie? ¿Qué buenos recuerdos tienen de su infancia como peloteros en los centrales, en los pueblos de Cuba, en los solares de La Habana? Escríbanos contándonos alguna anécdota relacionada con el béisbol para nosotros, cuando termine la serie, poder referirnos a ella. Ya lo saben, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o pueden escribirnos a nuestra dirección postal en papel. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y yo estoy compartiendo con ustedes algunos fragmentos del primer capítulo de este libro maravilloso de Roberto González Echevarría, dedicado a la historia del béisbol en Cuba. Roberto se dedica en este primer capítulo a recordar cómo nació su afición al béisbol. Y dice lo siguiente: el béisbol estaba literalmente en el aire. Es cierto, en Cuba se respiraba el béisbol, estaba donde quiera. Incluso en el exilio en Miami, yo que trabajé y visité muchas emisoras de radio en Miami, puedo decir que ir a esas emisoras durante la temporada era respirar béisbol, porque todo el mundo hablaba de lo mismo. El béisbol estaba literalmente en el aire, dice Roberto. Primero en las ondas de las emisoras de radio que transmitían los partidos y más tarde en las pantallas de la televisión. Los niños de familias más humildes fabricaban sus equipos valiéndose de los materiales más diversos o se los agenciaban de distintas maneras, sin excluir, por supuesto, el hurto. Jugábamos al béisbol, que en Cuba se llamaba comúnmente pelota, durante todo el año. Pero la fiebre beisbolera alcanzaba su punto álgido en el invierno, a causa de la temporada profesional que, a la mayoría, nos dividía en habanistas o fanáticos de los Leones del Club Habana, que ostentaban el color rojo, y en almendaristas, seguidores de los Alacranes de Almendares, cuya divisa era de color azul. Había también unos pocos partidarios del Marianao, los Tigres, identificables por la enseña negra y anaranjada, y otros que apoyaban al Cienfuegos, los Elefantes, de color verde. Antes de seguir, la honradez me impele a confesar que yo era, y sigo siendo, habanista. Por aquel entonces, sigue diciendo Roberto González Echevarría, en este afán suyo de revivir su infancia pelotera, que estoy seguro que es la infancia de muchos de ustedes, por aquel entonces jugábamos en cualquier sitio, en los solares yermos, las calles y avenidas de la ciudad o en el patio de la escuela. Asimismo, organizábamos el partido según diversas modalidades para adaptarlo al número de participantes, el tamaño del terreno y el tiempo disponible. A veces, dice Roberto, fijábamos un límite de carreras o un determinado número de entradas. Recuerdo haber jugado cientos de partidos en los que solo usábamos dos bases y el plato, y no pocos juegos con una sola base y el home. Sí, en Cuba se jugaba el béisbol de muchas maneras. La mayoría de las veces dice Roberto, jugábamos a la floja y el número de bases que podían recorrerse al batear dependía de la forma del terreno. El equipo se distribuía según los guantes y bates que uno trajera. ¿Qué cosa? Si uno era bueno o malo y la posición que cada cual ocupara. Si jugábamos a la dura, era indispensable que si había un guante, ese guante fuera para la primera base, para que pudiera recoger los tiros. Pero con frecuencia, los jardineros lo hacían a mano limpia. Usábamos gran variedad de pelotas, algunas las fabricábamos nosotros mismos, enrollando cordel alrededor de una bolita de goma, como la bolita de jugar a los yaquis, y forrando luego la esfera con esparadrapo. Yo recuerdo en mi pueblo cómo muchos de nosotros, los niños de entonces, hacíamos las pelotas así, y a veces no teníamos una bolita de goma, poníamos una piedra adentro, la forrábamos de papel y luego de esparadrapo. La fiebre en Cuba por la pelota era tal, señoras y señores, que la cuestión era jugar. Tuviéramos o no tuviéramos pelota y guantes. Celeste Mendoza, señoras y señores, interpretando Para que sufras, de Osvaldo Farrés.
No te voy a querer, ni te voy a mirar, para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Quizás en esa forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tu caricia. No, no te voy a querer, ni te voy a mirar para que sufras. Mi cariño, yo te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo por ti.
Roberto González Echevarría, señoras y señores, continúa recordando su infancia en la Cuba de los años 50 y continúa recordando también cómo la pelota estaba donde quiera. Escuchen ustedes lo que añade. A nadie se le ocurría pensar si la pelota era un deporte norteamericano o cubano. A nadie. Admirábamos a las estrellas de las que oíamos hablar o cuyas fotos veíamos en periódicos y revistas, sin importarnos la raza o la nacionalidad. Es cierto, así era, señoras y señores. Y dice Roberto, los juegos que improvisábamos y los equipos de barrio que organizábamos no tenían suficiente material deportivo y sin duda carecían de la supervisión de los adultos, pero nos permitían adquirir abundante experiencia. La pelota que jugamos en nuestra infancia, dice Roberto, en la Cuba de los años 50 o en décadas anteriores, constituía un mundo auténticamente infantil, donde el valor de un jugador dependía de la destreza, la fuerza y la audacia que desplegaba, no del color de la piel ni de la clase social. Este fue el mundo que me vi obligado a abandonar tras la revolución de 1959, cuando partí con mi familia al exilio y nos instalamos en la ciudad floridana de Tampa. Ese universo infantil, dice Roberto, perdura intacto, conservado en el cristal de la memoria, junto con los recuerdos de la Liga Cubana y de mis queridos Leones de La Habana. Miren ustedes, amigos, cómo este hombre no ha podido olvidar su infancia en Cuba y no ha podido olvidar tampoco las razones que interrumpieron esa infancia. Y Roberto añade lo siguiente: este libro es un esfuerzo por recobrar los recuerdos y las emociones de aquella época, imágenes y sentimientos que vuelven inevitablemente filtrados por la mente del profesor de literatura que he llegado a ser con el paso del tiempo. Mi objetivo era escribir la historia del béisbol cubano desde su origen, en la década de 1860-1870 hasta el presente, para desentrañar con todos los instrumentos intelectuales a mi alcance el significado de este juego en la cultura nacional. Este es el aspecto del béisbol que no me interesaba cuando era niño, pero que ahora me seduce como un misterio, que se presenta como una enorme ironía histórica digna de análisis. El hecho, escuchen esto, amigos, el hecho de que la evolución política de mi país, esto es tremendo, bajo el impulso de un intenso antiyanquismo, haya seguido reivindicando como propio al más norteamericano de los deportes. Pero esto no significa que yo mismo o el niño que fui hayamos quedado al margen de la investigación académica, como suele pretenderse en estos casos. Al contrario, he intentado entretejer mis recuerdos en calidad de testigo y de participante, como aficionado y como jugador, en la urdimbre de esta narración.
Mentiras tuyas, tú no me has olvidado, y si no me has buscado es por falta de valor. Porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así. No trates de fingir.
Es Rolando La Serie interpretando uno de sus grandes éxitos, Mentiras Tuyas, de Mario Fernández Porta. Roberto González Echevarría llega en este primer capítulo de su libro a un tema que, por supuesto, he estado prometiéndoles abordar en el programa de hoy. Escuchen lo que dice. He escrito este libro con la esperanza de que contribuya a rectificar algunos de los errores de enfoque que los norteamericanos y otros pueblos tienen sobre la pelota cubana. A mi modo de ver, el ejemplo más engorroso de la ligereza y la condescendencia que se manifiestan en Estados Unidos hacia la historia del béisbol latinoamericano lo ofrece una anécdota acerca de Fidel Castro. Una anécdota cuya falsedad me gustaría dejar sentada definitivamente. Cada vez que le mencionaba a algún norteamericano que estaba escribiendo un libro sobre el béisbol cubano, dice Roberto González Echevarría, lo primero que me respondía era sobre las supuestas hazañas de Fidel Castro en este deporte. Y la ironía histórica de que, si los senadores de Washington o los gigantes de Nueva York lo hubieran firmado en los años 40, a Castro, la Revolución Cubana de 1959 nunca habría ocurrido. Esta historia apócrifa, dice Roberto, se deslizó incluso en un libro del eminente historiador John M. Merriman, uno de mis mejores amigos y compañero de batería en la Liga de Béisbol Intramuros de Yale. Él de lanzador, yo de receptor. Este relato, relacionado con Fidel Castro, totalmente falso, lo urdió un periodista norteamericano de cuyo nombre nadie se acuerda hoy y jamás se cuenta en Cuba, porque allí todo el mundo sabría enseguida que es una patraña. Es preciso dejar bien claro, dice Roberto González Echevarría, que Castro jamás recibió propuesta alguna de un equipo norteamericano. Nunca alcanzó en este deporte el grado de notoriedad que podría haberle granjeado la atención de un reclutador experto. En un país como Cuba, que contaba con una cobertura deportiva amplia y concienzuda, en una ciudad como La Habana, donde se publicaban media docena de periódicos importantes y decenas de otros de menor tirada, y donde funcionaban ligas organizadas de todas las categorías, no existe constancia alguna de que Castro jugara jamás, y mucho menos en posiciones estelares en ningún equipo. Nadie ha encontrado en los archivos ni una sola foto de un equipo de pelota en el que figure Castro. Los cubanos saben que Castro no fue pelotero, aunque al llegar al poder en 1959 se disfrazara con el uniforme de un equipo bufonesco denominado Barbudos y jugara en algunos topes de exhibición. Por lo tanto, queda claro que no llegó a destacarse nunca en este deporte. Pero una vez dueño y señor del país, Fidel Castro satisfizo un anhelo común a la mayoría de los cubanos de edad madura. Se enfundó en un uniforme de franela y jugó algunas entradas.
No tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, cangrejo.
El cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Que yo lo he visto con más allá.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejo, aguaracha.
Hueso, hueso nada más.
Yo lo como en La Habana Vieja.
Hueso, hueso nada más.
El otro día mi suegra me invitó a la cangrejada. El otro día mi suegra me invitó a la cangrejada. Y después de cocinar, no había nada. El cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Mira, mamacita linda, te va a gustar.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejito que en la cueva se mete.
Hueso, hueso nada más.
Que no me inviten a mí a ninguna cangrejada.
Porque chico,
que no me inviten a mí a ninguna cangrejada.
Ajá.
Porque la masa me gusta, pero de huesito nada. Que el cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Cuando lo voy a comer, el cangrejo es un engaño. Cuando lo voy a comer, pues si no tiene salsita, no me puedo entretener. Es que el cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Que ya lo he visto con más allá.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejito malo no vale nada.
Hueso, hueso nada más.
El de la playa se puede pasar.
Hueso.
Y así, amigos, con Pío Leyva, interpretando Cangrejo no tiene nada, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a dar por terminada esta celebración del béisbol cubano, pero vamos a hacerlo demostrándoles cómo la pelota, que comenzó bailando danzón, acabaría bailando son cha-cha-cha y reapareciendo en el cancionero cubano actual. Tan criolla, a pesar de sus orígenes, como el que más. Hasta pronto.
Moro no tiene
peso, pues una.